Bien, buenas tardes. Vamos a empezar una nueva sesión de la asignatura de química en el grado en física. Y hoy vamos a trabajar electroquímica, reacciones de oxidación-reducción, reacciones que se llaman también de transferencia de electrones. Una especie química que va a actuar como oxidante, ganando electrones y que por lo tanto se reduce. Otra especie química que va a actuar como reductora. Y por lo tanto va a perder electrones y se oxida. Cuando hablemos del concepto oxidación-reducción, tenemos que estar pensando, al igual que ocurría con el tema de ácido-base, que para que una especie química se comporte como un oxidante, tiene que haber otra que se comporte como como reductora y viceversa. ¿Vale? Bien, pues aquí vamos a empezar ya un poquito con las reacciones redox espontáneas. Y las reacciones redox espontáneas permiten obtener electricidad a partir de una reacción química. Mientras que las reacciones redox no espontáneas, se produce una reacción química de transferencia de electrones mediante una energía eléctrica externa. ¿Vale? Bien, tenemos aquí, ¿no? Una pila galvánica, ¿no? ¿No? Cada una de ellas tendría una semicelda o semipila, electrodo. A la izquierda tendríamos, por ejemplo, el electrodo negativo, que es el ánodo, donde tiene lugar la semirreacción de oxidación. A la derecha siempre representamos el cátodo, ¿no? Polo positivo, donde tiene lugar la semirreacción de reducción. ¿Vale? Y en medio veis un tabique poroso que permite el tránsito de los iones para mantener la electroneutralidad de la disolución, en definitiva, para cerrar el circuito. Sin embargo, en la mayoría de los casos se introduce un puente salino, que después veremos. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos una pila denominada la pila Daniell. Esta pila Daniell, donde tenemos a la izquierda otra vez el electrodo de zinc, el polo negativo, el ánodo. A la derecha, una barra de cobre, el polo positivo y el cátodo. ¿Sí? Y entre las dos celdas, ¿no? Entre las dos semiceldas, como queramos llamarle, o cubas, ¿no? Tenemos un puente salino. Un puente salino, en este caso, de cloruro de sodio. No es tan habitual el cloruro de potasio, el nitrato de potasio, etcétera. ¿Vale? Y entonces, ¿cuál es la misión de este puente salino? Pues mantener la electroneutralidad de la disolución, que el circuito esté cerrado, ¿no? Y, en definitiva, que puedan circular los electrones del ánodo al cátodo por el circuito exterior. De hecho, fijaos que en el ánodo tiene lugar la oxidación. El zinc pierde electrones, ¿no? ¿Vale? Uy, perdonad. Aquí tenemos la semirreacción de oxidación, ¿no? Y aquí la semirreacción de reducción. El zinc pierde dos electrones para dar el ion zinc, ¿vale? Mientras que el ion cobre gana dos electrones para dar el cobre metal. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos? Pues que la barra de zinc se va disolviendo, ¿no? Y que se va depositando a la derecha en el cátodo el ion cobre para dar cobre metal. ¿De acuerdo? Entonces, en esta reacción, ¿no? Redox, ¿no? Tenemos a la izquierda la semirreacción de oxidación, a la derecha la semirreacción de reducción. La reacción global es la suma de las dos semirreacciones y siempre el número de electrones transferidos se debe cancelar. Siempre el número de electrones que se gana en un electrodo debe ser igual a los que se pierden en el otro electrodo y viceversa. De manera que la suma de los electrodos, de los electrones, perdón, la suma algebraica siempre nos dará cero. ¿Vale? Esta reacción química es espontánea. Incremento de G es negativo, menor que cero. Eso quiere decir que nosotros podemos obtener energía eléctrica a partir de esta reacción, de este dispositivo, ¿no? Que hemos creado a partir de una celda de sulfato de zinc y una barra de zinc, sulfato de cobre, una barra de cobre, que están unidos por un puente salino, que es una disolución saturada de cloruro de sodio, y que esa disolución saturada, pues para que no se mezcle así directamente, pues tiene lana de vidrio en los extremos, hay diferentes formas, algodón también se puede poner, etcétera. ¿Cómo es la notación de una pila? Pues la notación de una pila, a la izquierda siempre se escribe el ánodo, después el puente salino y el cátodo. Y siempre, pues, fijaos cómo está escrita aquí abajo la notación de la pila de Daniel, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Donde a la izquierda tiene lugar la semirreacción de oxidación. Y por eso ponemos de zinc barra a zinc 2 más. ¿Vale? ¿Vale? La barra quiere decir que hay un cambio de fase, ¿no? De hecho, el zinc es sólido y el zinc 2 más es una disolución acuosa. La doble barra quiere decir puente salino. La doble barra. ¿Vale? Vale. Y a la derecha tiene lugar la semirreacción de reducción. ¿No? De cobre 2 más a cobre metal, ¿no? La semirreacción de reducción. A la izquierda la semirreacción de oxidación y a la derecha la semirreacción de reducción, ¿vale? Y siempre, pues a la izquierda se pone el primero. Es decir, como a la izquierda tiene lugar la reacción de oxidación, pues de zinc a zinc 2 más. Y a la derecha, como tiene lugar la semirreacción de reducción, pues de cobre 2 más a cobre. Recordemos, pérdida de electrones es oxidación. Y ganancia de electrones es reducción. ¿Vale? ¿Tipos de electrodos? Pues aquí tenemos un electrodo de metal, ¿no? Con una disolución de su ion correspondiente, zinc, ion zinc. También hemos visto cobre, cobre 2 más. ¿Vale? En este caso, así como está representado, ¿no? Estaríamos teniendo la reacción, la semirreacción de reducción de zinc 2 más a zinc, ¿no? Que puede ser al revés también. A ver, aquí estaría una, aquí otra. Tenemos un tipo de electrodo de un metal inerte, como es el platino, ¿no? Donde tenemos una disolución que coexiste iones en dos estados de oxidación, como es el hierro 2 y el hierro 3, ¿no? Fijaos cómo está escrito en forma de semirreacción de reducción, donde platino, una barra vertical, indica cambio de fase de sólido a disolución acuosa, y la transición, la semirreacción, sería de hierro 3 a hierro 2 más, la ganancia de un electrón. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el electrodo de hidrógeno, es un electrodo de gases muy importante porque se utiliza de referencia para determinar el potencial de reducción de los otros electrodos, ¿no? Enfrentándoles al electrodo de hidrógeno. De manera que si el otro electrodo experimenta la semirreacción de reducción, su potencial, es decir, que tiene más tendencia a reducirse que el hidrógeno y tendrá un potencial positivo. Y viceversa, si cuando enfrentamos un electrodo con su ion correspondiente y tiene lugar ahí la semirreacción de oxidación, pues tiene la reacción inversa, ¿eh? La reacción inversa de oxidación. Pues fijaos qué interesante el electrodo de hidrógeno, ¿no? Fijaos que está formado por un hilo de platino, ¿no? Una disolución 1 molar de protones, se puede conseguir con clorhídrico, y se burbujea gas hidrógeno a una presión de una atmósfera. Eso es el electrodo normal de hidrógeno. Y se toma de referencia como potencial de reducción cero. Bien. Bueno, lo que caracteriza sin duda a una pila es su voltaje, potencial o fuerza electromotriz, que mide la diferencia de potencial existente entre los dos electrodos. ¿Y de qué depende esta diferencia de potencial? Depende de los electrodos que se estén enfrentando en la pila y en las condiciones en las que se encuentren las especies químicas, es decir, concentración, presión y temperatura. Podemos hablar de lo que se denomina por condiciones estándar y presión normal, ¿no? O freno, o fuerza electromotriz estándar o potencial estándar, o también normal, que es con una E y un cerito, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Que es cuando se están midiendo a una concentración de especies iónicas 1 molar, presión 1 atmósfera, si hubiera gases, y temperatura 25 grados centígrados. Y está claro que para cualquier pila, y esto es muy importante que lo sepáis, para cualquier pila, el potencial de una pila es igual al potencial normal, ¿no? De la semirreacción de reducción, que corresponde al cátodo, menos el potencial normal de la semirreacción de reducción del ánodo. Ánodo y cátodo. Ánodo y cátodo. ¿Cómo se mide el potencial de un electrodo? Bueno, hay que tener claro que no se pueden medir potenciales aislados, sino siempre que se miden diferencias de potencial con respecto a un electrodo de referencia. Y el electrodo de referencia que se toma es el electrodo de hidrógeno. Fijaos que está aquí representado, lo hemos visto hace un momento, al cual se le asigna el valor arbitrario, ¿eh? Se le asigna el valor arbitrario de cero. Es decir, el potencial normal del sistema H+, H2, se le asigna el valor de cero. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, ya hemos dicho antes que es un electrodo de gas, en que el gas hidrógeno está a una presión de una atmósfera, la concentración de protones y iones hidróneo está en concentración 1 molar y la temperatura 25 grados centígrados. Y tenéis aquí las dos opciones, ¿no? De que si el electrodo de hidrógeno actúa como ánodo, experimentando la semirreacción de oxidación, fijaos, hidrógeno molecular menos 2 electrones para dar el ion hidrógeno, el protón, o bien como cátodo, donde los protones ganan 2 electrones para dar el hidrógeno molecular. ¿Sí? Ánodo y cátodo. ¿De acuerdo? Ánodo y cátodo. ¿Cómo determinamos el potencial de un electrodo? Pues se construye una pila con el electrodo de hidrógeno y se mide y se enfrenta pues al electrodo de zinc, como veis aquí, o al electrodo de cobre. Y fijaos, cuando enfrentamos el electrodo de hidrógeno al electrodo de zinc, el zinc actúa como ánodo, tiene lugar la semirreacción de oxidación. Eso quiere decir que tiene menos tendencia a reducirse que los protones. Eso quiere decir que es menos oxidante que los protones y que va a tener un potencial negativo. Mientras que cuando enfrentamos el cobre frente al hidrógeno, el que experimenta la reacción de oxidación es el hidrógeno molecular que pasa a hidrógeno H+, ¿vale? Y el cobre, el ion cobre, el cobre 2+, pasa a cobre más, actúa como cátodo, a cobre 0, actúa como cátodo. Es decir, el potencial de la primera pila es igual al potencial del sistema H+, H2, menos el potencial del sistema Zn2+, Zn. Y esto es 0,76 voltios. Como el potencial normal del hidrógeno es 0, me queda que el potencial normal del sistema Zn2+, Zn es menos 0,76 voltios. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Entendemos esto? Ahora bien, ¿qué pasa con el cobre? Pues el cobre pasa lo contrario, porque el que se reduce, el polo positivo es el del cobre. Luego, por lo tanto, será E de la pila igual al potencial normal de cobre 2+, cobre, menos el potencial normal del H más H2. Y esto es 0,34. Como el potencial normal del hidrógeno es 0, ya nos queda que el potencial normal del cobre 2 más a cobre es 0,34. ¿Vale? Veis como he justificado que el potencial del zinc sea negativo y el del cobre sea positivo. Bueno, aquí lo tenéis de nuevo, ¿no? Y lo que estábamos diciendo, aquellos electrodos, ¿no? Aquellos potenciales normales que sean positivos tienen más tendencia a reducirse que el hidrógeno. Y aquellos que sean negativos tienen menos tendencia a reducirse, o por tanto más tendencia a oxidarse. ¿Vale? Son más reductores, más tendencia a oxidarse. El poder oxidante, cuando tú tienes distintos potenciales normales de reducción, aquel que tenga el potencial de reducción positivo y más grande es el más oxidante. ¿Vale? Bueno, reacciones redox espontáneas. Bueno, esto ya lo hemos dicho, que un electrodo oxidará a todos aquellos que tengan un potencial de reducción menor. Y el electrodo reducirá a todos aquellos que tengan un potencial de reducción mayor. Es decir, se reduce a aquellos electrodos, es decir, si yo enfrento, vamos a ver, por ejemplo, la plata, un sistema plata Ag más Ag, que es más 0,80, y lo comparo con el cobre, ¿no? Que es más 0,34 voltios. ¿La reacción en qué sentido va a tener lugar? Pues la que se va a reducir es la plata, el ion plata, el Ag más, más cobre, para dar cobre 2 más y Ag más. Y pongo un 2 para igualar en carga, ¿no? ¿Quién actúa como oxidante? El ion plata. ¿Quién se reduce? El ion plata. ¿Quién actúa como reductor? El cobre. ¿Quién se oxida? El cobre. Bueno, aquí nos está hablando, yo creo que ya lo he explicado, ¿no? La tendencia de una especie química a reducirse, a oxidarse, depende de su potencial de reducción. Y ya no solo pensemos en pilas, sino en cualquier reacción redox. Si una reacción redox queremos saber el sentido que tiene lugar, tenemos que mirar el potencial global de la reacción redox. Y si es positivo, tendrá lugar en ese sentido, y si es negativo, tendrá lugar en sentido contrario. Bueno, esto es muy importante. La espontaneidad de una reacción redox no se mide a través del potencial de la pila, evidentemente, o del potencial de la reacción redox. Y recordemos que desde el punto de vista termodinámico, decíamos que una reacción era espontánea si incremento de G es negativo. Si incremento de G es negativo, la reacción es espontánea. ¿Vale? Entonces, como incremento de G es menos NF, potencial normal, N que es el número de electrones transferidos, F es el número de Faraday, 96.500 coulombios, que representa la cantidad de electricidad que se precisa para depositar un equivalente. ¿Vale? Entonces, nos damos cuenta que para que sea espontánea, el potencial normal o el potencial, si no estamos en condiciones estándar, ha de ser mayor que cero. Bueno, aquí hablamos un poquito de los defectos indeseados, como puede ser la corrosión y cómo se pueden recubrir, ¿no?, determinados metales para, digamos, protegerlos. Suele ser muy habitual, pues, por ejemplo, en el caso de, para evitar la corrosión, la técnica de pasivado, ¿no? el recubrimiento superficial, ¿no? Y sobre todo la protección catódica. La protección catódica supone poner en contacto el hierro con otro metal que tiene más tendencia a oxidarse que el hierro, como puede ser una barra de magnesio. Entonces, mientras exista magnesio, el hierro que está en contacto con el magnesio, ¿no? No se oxidará, se oxidará antes el magnesio. Y es lo que se llama un ánodo de sacrificio. Ánodo de sacrificio. Eso se utiliza también en la industria, en los termos eléctricos, para que no se oxide la carcasa. Se pone una barra de magnesio, ¿no? Porque tiene más tendencia a oxidarse que no el hierro. Bueno, un proceso no espontáneo sería la electrólisis. Por ejemplo, la electrólisis del cloruro de sodio fundido. La electrólisis del cloruro de sodio fundido. ¿Sí? Aquí tenemos la electrólisis del cloruro de sodio fundido, donde, si nos damos cuenta, el balance global energético, el potencial normal, es positivo 407 voltios, ¿no? Pero eso es la reacción inversa de la electrólisis. La electrólisis es que el cloruro de sodio nos genere el sodio metal y el cloro molecular. Y ese potencial es negativo, menos 4,07 voltios. Y por lo tanto, ese incremento de G es positivo y es un proceso no espontáneo. Eso quiere decir que se necesita una energía eléctrica de 4,07 voltios. De 4,07 voltios. Se necesita una energía eléctrica de 4,07 voltios. Con ello se obligará a que a la reducción del ion sodio a sodio metal y la oxidación del cloruro a cloro molecular. ¿Vale? Sin embargo, cuando tenemos una disolución acuosa, ¿no? Cuando tenemos una disolución acuosa de cloruro de sodio, eso no va a ser tan fácil. Fijaos, aquí estamos las dos reacciones que tendrían lugar en el ánodo, cuidado, que en la electrólisis el ánodo siempre es donde tiene lugar la oxidación, siempre es lo mismo, el cátodo donde tiene lugar la reducción, pero cambia la polaridad. Después os abriré un archivo que compara el funcionamiento de una pila y de un proceso de una pila de una reacción espontánea con la electrólisis. Cuidado en la representación de la electrólisis, la diferencia que hay en la representación de una pila, ¿no? Y de un proceso electrolítico es que el ánodo es positivo y el cátodo es negativo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una representación de una celda electrolítica, donde el ánodo, polo positivo, el anión, ¿vale? El cátodo. Los electrones siempre van del ánodo al cátodo. Aquí tenemos la electrólisis de una sal disuelta en agua, ¿vale? Que también se requiere al menos una energía de 1,23 voltios. Y las reacciones redox, no espontáneas de la electrólisis, aquí habría que decir que la cantidad de electricidad para depositar un equivalente gramo de sustancia es 96.500 coulombios. Y esto se puede representar, os aconsejo que lo escribáis, M igual a Q por el peso equivalente partido 96.500. Es decir, I por T, peso atómico, partido el número de electrones, 96.500. Es decir, por ejemplo, si tenemos el zinc 2 más, que pasan dos electrones para dar zinc, el peso equivalente es el peso atómico partido por 2. Peso atómico partido por 2. Me quedaría por comentar, ¿no? Esa ecuación que nos relaciona el potencial normal de una pila en función de las concentraciones, Permitidme que antes os abra, un momentito, os voy a abrir otro archivo comparación pila célula electrolítica y pila. Aquí tenéis una pila galvánica, como está representada, ¿no? ¿Vale? Lo que ocurre en cada semicelda, ¿no? Interesante que lo tengáis presente si lo queréis mirar. Y la célula electrolítica, ¿eh? Fijaos, el cátodo, polo positivo, polo negativo, al revés, ¿no? Que antes, pero el ánodo, el polo. Fijaos que tiene lugar la reducción siempre en el cátodo y siempre tiene lugar la oxidación en el ánodo. Lo que ocurre es que ahora lo único que cambia es la polaridad. La polaridad, ¿eh? En el cátodo sería negativo y el ánodo sería positivo. Y los electrones van siempre del ánodo al cátodo por el circuito externo. ¿Vale? Bueno, pues aquí la función del puente salino, yo os recomiendo que lo tengáis presente este documento. Vamos a hacer ya actividades, ¿no? Bueno, os quería también enseñar este archivo, que son ejercicios de para igualar semirreacciones redox partiendo de cosas muy sencillitas, ¿no? Y bueno, y viendo complicándolas, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues tenéis aquí todas estas reacciones, están explicadas, y cualquier duda, pues me lo hacéis llegar, ¿vale? Bueno, ahora, si me permitís, tengo también otro archivo muy interesante que pone actividades electroquímica. Y vamos a ir haciendo cosas. Vamos a ir haciendo cosas aquí, ¿eh? Bueno. Bien. Pues venga, pues vamos a empezar ya con las primeras, ¿eh? ¿Sí? Bueno, quería buscaros, pero bueno. Bien. Vamos allá. Dice, los potenciales normales del sistema cobre 2 más cobre, ¿no? Un momentito, voy a cambiar aquí. Dice, los potenciales normales del sistema cobre 2 más cobre y plata, ¿no? Valen 0,34 y 0,8. En una pila galvánica formada por dos electrodos, deduzca cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. El ánodo y el polo positivo. Escriba la reacción global de la pila, ¿no? Y la reacción parcial que se produce en el electrodo de plata. Calcule la fuerza electromotriz de la pila. Bueno, pues vamos allá, ¿eh? Bueno, vamos a ver, aquí hay que tener muy claro que cuando tenemos dos electrodos, ¿no? Va a actuar como electrodo positivo, ¿no? Y va a tener lugar ahí la semirreacción de reducción, aquel que tenga el potencial de reducción más grande, ¿eh? Pues entonces, si resulta que el sistema ion plata-plata vale 0,80 voltios y el sistema cobre 2 más cobre más 0,34 voltios, ¿no? Deduzca cuál es el ánodo y el cátodo y cuál es el polo positivo. Bueno, pues el polo positivo, el cátodo, será el sistema AG más más un electrón para dar AG. El ánodo o polo negativo será de cobre a cobre 2 más. ¿Eh? digamos esto por 2, y la reacción global será esta de aquí, que ya antes la hemos adelantado, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál será el potencial de la pila? Potencial normal de la pila. Pues será el potencial del polo positivo menos el potencial del polo negativo. 0,80 menos 0,34. Por lo tanto, 0,46 voltios. ¿Vale? 0,46 voltios. Bueno, vamos con otro. Dice, calcular el número de oxidación de los elementos de cada uno de los siguientes compuestos que intervienen. Indicar si es una reacción redox o no. Bueno, pues vamos a hacerlo. Bueno, los elementos están sin combinar, tienen estado de oxidación 0. El oxígeno, menos 2. Menos 2 por 4, menos 8. El hidrógeno, más 1. Por 2, más 2. Para que la suma de 0, más 6. Más 6 entre 1, más 6. ¿Vale? El zinc. Esto es sulfato de zinc. El zinc tiene valencias, solo tiene valencia 2. Por lo tanto, es más 2. El oxígeno es menos 2 por 4, menos 8. Esto es el sulfato, otra vez, más 6. ¿No? Y el hidrógeno molecular, que es 0, porque todos los elementos que están sin combinar tienen esta oxidación 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que el zinc pasa de zinc a zinc 2 más. Esto es una oxidación. Y el hidrógeno más pasa a hidrógeno molecular. Es una reducción. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos este otro hecho, ¿no? ¿Es una reacción redox? Sí. ¿Por qué? Porque se produce una transferencia de electrones. Hay una especie química que se reduce y otra especie química que se oxida. ¿Eh? Que se oxida. Vamos con la otra pregunta que tenemos aquí, ¿no? Aquí abajo. ¿Qué dice? Hoy en día hay quien propone el hidrógeno como combustible no contaminante. Uno de los métodos para obtener hidrógeno es mediante la electrólisis del agua. Calcule la cantidad de electricidad para obtener un kilo de hidrógeno. Bueno, la electrólisis del agua es para obtener hidrógeno y oxígeno molecular. ¿Vale? La semirreacción que tiene lugar, en concreto, más 2 electrones para dar H2. ¿Cuál es el peso equivalente del hidrógeno? Porque es, yo creo tener un kilo de hidrógeno, de H2. Pues el peso equivalente es la masa molecular, que es 2, partido el número de electrones transferidos, que es 2, o será 1. El peso equivalente será 1. ¿Vale? Entonces, la masa de... queremos... bueno, pues la masa depositada, hemos antes enseñado una formulita, que es Q por el peso equivalente y por 96.500 coulombios. Me piden la carga. Bueno, pues la carga será igual a la masa, que es un kilo en gramos, por 96.500, partido el peso equivalente, que es 1. Estos serán los coulombios que se precisarán, ¿eh? La cantidad de electricidad necesaria. ¿Vale? Seguimos. La hidrólisis del cloro produce una mezcla de clorhídrico y ácido hipocloroso, lo cual se utiliza como desinfectante. Calcule el número de estado de oxidación de los elementos de cada uno de los compuestos que interviene y diga si es una oxidación-reducción o no. Muy bien. Vamos a escribir aquí la reacción. Cloro más agua. Clorhídrico más ácido hipocloroso. El cloro molecular es 0. 0 por algo es 0. El oxígeno es menos 2 por 1, menos 2, más 2, más 2 entre 2, más 1. El hidrógeno combinado es más 1, por tanto es menos 1, menos 1, para que dé 0, ¿no? El hidrógeno siempre más 1, el oxígeno menos 2, para que la suma dé 0, el cloro tiene que ser más 1. Más 1 entre 1, 1. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que el cloro molecular, ha pasado de 0 A más 1. ¿Sí? Pero además ha pasado de 0 a menos 1. Es una reacción que se llama de dismutación. ¿Es una reacción de oxidación-reducción? ¿De oxidación-reducción? Sí. En concreto, de dismutación, donde una especie química se dismuta en dos. Es decir, ¿qué? El cloro pasa a cloruro y el cloro pasa a hipoclorito. Para igualar, aquí se ganan dos electrones. Para igualar, dos de agua más dos electrones. ¿Vale? Entonces el número de electrones ganados y perdidos es el mismo, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que igualar en materia, ¿eh? Cuidado, perdónate, ¿eh? Que esto no está bien, es un poco rápido, ¿eh? Cuatro protones y por lo tanto son menos dos electrones, claro, no puede ser. Esta es la reducción, ¿eh? Perdonad. Esto es la oxidación. A ver, está bien esto. De 0 a más 2, porque tengo 2 negativas y 4 positivas, son 2 positivas. De 0 a más 2 pierdo 2 electrones. De 0 a menos 2 gano 2 electrones. Pensad que lo que se gana aquí y lo que se pierde son electrones, ¿eh? ¿Vale? Es decir, aquí faltaba escribir más 4 protones, ¿vale? Ahora sí. Entonces, si sumamos las dos ecuaciones, ¿no? Se nos van los electrones y ya podremos escribir los números, ¿no? Para tener la ecuación igualada. Cloro más cloro son 2 de cloro, de agua son 2 de agua, 2 de cloruro, 2 de hipoclorito. Y los 4 protones ya se han incluido, ¿no? 2 con el clorhídrico y 2 con el ácido hipocloroso. ¿Vale? Ya tenemos la reacción redox igualada. Aunque no nos lo haya pedido explícitamente, lo hemos hecho. Ay, un momentito. Voy a cambiar aquí también. Bueno. ¿Qué dice aquí? En una pila galvánica, deduzca cuál es el ánodo y el cátodo, escribe la reacción global, ¿no? Y calcula la fuerza de automotriz. Como es la misma de antes, se lo han pedido otras veces, pues ahí lo tenemos ya una sola vez. Yo creo que no hace falta volverlo a hablar, ¿no? Dice, ¿hay alguna correlación entre los potenciales normales de reducción en medio acuoso de los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo con la electronegatividad de estos elementos? Pues sí, sí, vamos a dar una tabla, ¿no? ¿Vale? Todas estas semirreacciones, ¿cuál es el más electronegativo? El flúor. ¿Cuál es el menos electronegativo? El yodo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir? Que si comparamos y vamos a unas tablas y los buscamos, que a mayor electronegatividad, mayor potencial de reducción, mayor carácter oxidante. El flúor, la molécula de flúor, es el que tiene mayor potencial de reducción, el que tiene mayor carácter oxidante y además es el más electronegativo. ¿De acuerdo? Bueno, esto era una PEC, así que tampoco no podía estar en los datos aquí dados. En un examen tendrían que darnos algunos datos, ¿eh? ¿Vale? Vamos a seguir, si os parece. Dice aquí, tanto una pila galvánica como una célula se llama ánodo, todo en el cual tiene lugar la oxidación. Explique qué polo es el positivo tanto en la pila galvánica como en la cuba electrolítica y de qué polo a qué polo circulan por el circuito externo los electrones en ambos casos. Eso ya lo hemos explicado, ¿no? Hemos abierto aquel archivo también, ¿no? ¿Os acordáis? Hemos dicho que en una pila, ¿no?, el polo positivo es el cátodo, el polo negativo es el ánodo, ¿no? Mientras que en una cuba electrolítica es al revés. El polo negativo es el cátodo, donde tiene lugar la reducción, Y en el ánodo, donde tiene lugar la oxidación, es el polo positivo, ¿sí? Tenemos aquí el archivo de antes, si queréis, lo volvemos a abrir. Un momentito. Fijaos en la célula electrolítica, el ánodo, polo positivo, ¿no? Y tiene lugar la oxidación. El cátodo, polo negativo, tiene lugar la reducción, ¿sí? ¿Vale? Y los electrones van del ánodo al cátodo. Siempre es bueno hacer este dibujo, es muy interesante, ¿eh? Y aquí, fijaos en una pila, cómo el ánodo es el polo negativo, y tiene lugar la oxidación. El polo positivo es el cátodo, tiene lugar la reducción y los electrones siguen yendo del ánodo al cátodo, ¿vale? Por el circuito externo, ¿vale? Vamos a ver este otro. Dice, por una cuba electrolítica cuyo electrolito nitrato de plata pasa 1,5 faradios de corriente. Esto es una carga, Nitrato de plata, Ag más, más un electrón para dar Ag. Por otra cuba, que es el nitrato cúprico, la carga que pasa es 2,2 faradios. Cu2 más, más dos electrones para dar Cu. ¿Qué relación hay entre las cantidades de plata y de cobre depositadas? Bueno. No nos dan las masas atómicas, ¿no? No puedo calcular el peso equivalente, lo único que puedo hacerlo es relacionarlo con los equivalentes, ¿no? Podemos buscarlo una relación con de equivalentes, ¿no? Es decir, yo puedo decir que 1,5 Faraday, ¿no? Y se deposita un equivalente de plata, ¿no? Es a un Faraday. Se depositan 1,5 equivalentes de plata. 2,2 Faraday, un equivalente de cobre, se necesita un Faraday. Serían 2,2 equivalentes de cobre. ¿Vale? Equivalentes. Ahora, si queremos pasarlo en gramos, claro, ¿qué relación hay? ¿No? Hombre, en equivalentes. Ya lo tenemos aquí, ¿no? Es 1,5 equivalentes de plata es a 2,2 equivalentes de cobre. Si multiplicásemos por la masa, por el peso equivalente, ¿no? Es que claro, nos tendrían que dar el peso equivalente de la plata es 107,9 partido por 1. Y el peso equivalente del cobre es 63,5 partido por 2. ¿No? Si multiplicásemos, ¿no? 1,5 entre 2,2 por de la plata 107,9 gramos y aquí ...63,5 partido por 2 gramos, ¿vale? Aquí tendríamos, digamos, esa relación. Bueno, ¿cuál es el par conjugado redox y la semirreacción en el ánodo de una pila galvánica? Bueno, aquí esto se podría explicar con un ejemplo, ¿no? ¿Vale? Si queremos podemos coger un ejemplo donde en el ánodo tenemos el zinc, ¿no? Y en el cátodo CO2 más 2 electrones para dar cobre. ¿Vale? Sería el ánodo. Entonces, en el ánodo, ¿qué ocurre? En el ánodo hay una pérdida de electrones para dar una especie química que puede estar cargada positivamente si partía de una especie neutra, ¿no? Dependerá de lo que partamos, ¿no? Aquí tendríamos que pasa de zinc a zinc 2 más, ¿no? Barra de cobre 2 más a cobre. ¿Qué es el par conjugado? Pues la reacción inversa, ¿no? Conjugado sería pasar de zinc 2 más a zinc, ¿no? ¿Vale? Y de cobre a cobre 2 más, ¿vale? También lo podéis consultar en el libro, ¿eh? Seguimos. Dice, el potencial de la pila. Ah, bueno, esto es lo que antes no he comentado, que es la ecuación de Nernst. Muy importante, que no lo he comentado hasta ahora. Permitidme que ahora sí que lo veamos. Es muy importante la ecuación de Nernst, ¿no? Nos dicen que el potencial de esta pila, ¿no? Vale 0,01 molar. 0,01 voltio. Diga si este potencial aumentaría o disminuiría o no cambiaría si el electrolito de estaño fuera 0,1 en vez de ser 1 molar. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la reacción global de esta pila en primer lugar? Pues el estaño se combina con el Pb2 más para dar estaño 2 más más Pb. ¿Vale? Y nos dicen que el potencial de esta pila es 0,01 voltio. De manera que el potencial es igual al potencial normal menos, cuidado, RT partido NF, logaritmo neperiano de la concentración de las especies químicas que están en los productos, elevado a los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? ¿De acuerdo? De manera que si estamos en el equilibrio, la E es cero, ¿eh? Y aquí tendríamos la constante de equilibrio. Y esta ecuación se puede poner también o 0,059 partido por n logaritmo de productos partido por reactivos. Diga, bueno, diga si aumentaría, disminuiría o no cambiaría si el electrolito de estaño fuera a 0,1 molar en vez de 1 molar. Vamos a ver. Como estos son todos 1 molar, esto es igual a E normal, igual a 0,01 voltio. ¿Vale? Ahora me dice, el del electrolito, el del estaño sería 0,1. ¿Vale? Pues sería 0,01 menos 0,059 partido por 2, ¿logaritmo de qué? De 0,01 partido por 1. ¿Vale? Este es el logaritmo de 10 elevado a menos 2. 0,01 es 10 a la menos 2. El menos 2 pasa adelante y por lo tanto esto sería 0,01 más 0,059 por 2 partido por 2. ¿Qué va a pasar? Que este aumenta. Diremos que aumenta. Está claro que aumenta, ¿no? Porque es 0,01 más 0,059, ¿no? Aumenta. Aumenta. ¿Vale? Bueno, enuncia las leyes de Faraday de la electrólisis, pues son importantes, lo tenéis en el manual, en el libro, no dudéis en mirarlo, ¿eh? Importante. Os puedo poner un archivo el próximo día, donde hay un más completo, donde habla más de la electroquímica. No lo quiero poner hoy porque si no estaríamos todo el rato con la teoría también, ¿eh? Dice, los potenciales normales de reducción de los electrodos de cadmio, cobre, hidrógeno y zinc tienen estos valores. Si formamos una pila con electrodo de cadmio y otro de estos electrodos, ¿con cuál de ellos formaría? Con ellos podría formarse una pila donde quisiéramos que en ella el electrodo de cadmio sea el cátodo. Es decir, si ha de ser el cátodo el de cadmio, ha de ser el polo positivo. Pues tiene el polo positivo, tenemos que buscar otro electrodo que tenga el potencial más pequeño que el cadmio, que es el zinc. Por lo tanto, tendríamos que elegir una pila que estaría formada por el sistema zinc, zinc 2 más y cadmio 2 más cadmio. De manera que el potencial de la pila es menos 0,40 menos 0,76, que es positivo y es espontánea. ¿Vale? ¿El cátodo cuál sería? Un momentito. Se cambia de color. El cadmio 2 más pasa, gana 2 electrones, pasa a cadmio, es el polo positivo, ¿vale? Y tiene lugar la semirreacción de reducción, ¿vale? ¿Dónde ocurre la oxidación? La oxidación tiene lugar en el ánodo. Esto es cátodo. Oxidación, ¿vale? Ya está escrita. Seguimos. Ahora aquí nos dicen cuáles son los números de oxidación, ¿no? Los números de oxidación de los siguientes elementos, en las siguientes combinaciones. Bueno, vamos a ponerlos por aquí arriba. Se nos ha colado esto. El hidrógeno, si están sin combinar, tiene estado de oxidación cero. El crudo de calcio, pues el calcio, como tiene valencia 2, más 2, menos 2 para mantener, para que sea eléctricamente neutro, y por lo tanto, menos 1 cada cloro. Menos 2 entre 2, menos 1. El hidrógeno y el agua. Menos 2 por 1, menos 2, más 2 entre 2, más 1. CH4, más 1 por 4, más 4, menos 4, menos 4. Na2SO4 es más 1 del sodio por 2, más 2. Menos 2 por 4, menos 8. Más 6 del azufre, más 6. ¿Vale? Siempre los metales combinados tienen un estado de oxidación igual a la valencia con la que actúan, su carga, ¿no? Bueno, vamos a ver este otro. Dice, se electrolizó una disolución 1 molar de nitrato de cobre con una intensidad de 1 amperio durante 1 minuto. Calculo el cobre que se deposita. Ah, muy bien. Mira, pues yo creo que aquí tenemos el cobre 2 más, que pasa a cobre metal. El peso equivalente, como hemos comentado ya antes, nos dan 64 entre 2, 32. La masa depositada es igual a la carga por el peso equivalente partido 96.500 coulombios. O también intensidad por tiempo por peso equivalente partido 96.500 coulombios. La intensidad es 1, 60 segundos, 32, 96.500 coulombios. Estos son gramos, ¿eh? No hace falta nada más, ¿eh? ¿Vale? No hace falta nada más. Vamos con otro. Dice, la pila Daniel está formada por zinc y cobre. Deduzca si la fuerza de tampoco de esta pila aumenta o disminuye o no varía cuando disminuimos la concentración de sal de zinc. Esto es muy interesante, ¿no? Porque vamos a ver la pila Daniel, ¿no? Sabemos que el sistema, el cobre 2 más cobre, es más 0,34. El zinc. Zinc 2 más. Menos 0,76. Menos 0,76 voltios. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es la reacción global? Pues cobre 2 más. Más zinc. Para dar cobre metal. Zinc 2 más. Escribamos la ecuación de Nernst. El potencial de la pila es igual al potencial normal menos 0,059, si ya lo escribimos de esta forma desarrollada, logaritmo decimal de la concentración de ion zinc, ¿sí? Partido la concentración de ion cobre. ¿Vale? Entonces dice, si nosotros varía o no varía si disminuimos la concentración de sal de zinc, ¿no? Si disminuimos, si hacemos que la concentración de zinc sea menor, ¿vale? Bueno, ¿cómo influye la concentración de zinc aquí? Vamos a verlo. Aquí yo puedo poner esto como sí, esto podría ser 1 y 1 molar, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que estamos en el caso normal, que es concentración de zinc, condiciones estándar, cobre 2 más 1. Entonces el potencial de la pila es el potencial normal, es igual a 1,1 voltio. ¿Vale? Ahora bien, si yo disminuyo la de zinc y pongo 10 elevado a menos 2, por ejemplo, el potencial será potencial normal más 0,059 por 2 partido por 2, ¿no? Si pongo una concentración de zinc, 10 elevado a menos 2 molar, ¿vale? Por lo tanto, sumo, ¿no? Aumenta, ¿vale? Aumenta, ¿sí? Seguimos. Veamos este, dice, deduzca cuál es el oxidante del reductor en esta reacción. Y dice si transcurre derecha a izquierda o izquierda a derecha. Cuando la reacción transcurre, cuando transcurre en un sentido o en otro, venga. Bueno, pues vemos que el zinc con el sulfato de cobre, ¿no? Para dar zinc SO4 más cobre. Sí, el zinc pasa a zinc 2 más. Este es el reductor. Y el cobre 2 más pasa a cobre. Es el oxidante. ¿Vale? Menos 2 electrones, más 2 electrones. Esto es si la reacción va de izquierda a derecha. Pero si va de derecha a izquierda, ¿no? El cobre es el reductor. Y el ion zinc es el oxidante. Reductor, oxidante, aquí al revés. El zinc es el reductor. Dice que explique si esta reacción es una reacción de dismutación. ¿Por qué esto es una reacción de dismutación? Bueno, pues porque el cloro molecular, ¿no? Pasa por un lado a ion hipoclorito, ¿no? Y por otro lado, el cloro molecular pasa a ion cloruro. ¿Vale? Aquí se forma, tendríamos dos de agua. Bueno, aquí para ese medio básico, por lo que vemos, ¿eh? Entonces para igualar es un poquito más complicado. No la voy a igualar porque tampoco me lo pida. ¿no? Es una reacción de dismutación, ¿por qué? Porque el cloro pasa de estado de oxidación, perdonad, el cloro pasa de un estado de oxidación 0 a más 1 y de 0 a menos 1. Cuando una especie química, ¿no?, pasa a un estado de oxidación más alto y a otro más bajo, ¿no? No sé si se ve bien esto. No veo que haya quedado, ¿no? No sé si lo ves esto, Julián, o en la pantalla, ¿lo ves? Lo que voy escribiendo. Bueno, tarda a veces, pero ahora ha salido algo en esta página, porque como yo tengo dos pantallas, porque he escrito unos ceros y poco más, ya, no ha salido. Pues entonces lo voy a volver a repetir. Voy a cambiar de pizarra, un momentito, ¿eh? Esto es el cloro hipoclorito. Vamos a ver. Vamos allá. Decía que el zinc, ¿vale?, cuando tenemos la reacción en un sentido determinado, a lo mejor he ido un poco rápido escribiendo y por eso no ha salido bien. ¿Vale? Nos pedían quién actuaba de oxidante o reductor, si esto iba de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si va en este sentido, el zinc pasa a zinc 2 más y el cobre 2 más pasa a cobre metal. ¿Vale? Mientras, bueno, a ver. Este es, bueno, vamos a ver para que quede claro, ¿no? El zinc es el reductor y el cobre 2 más es el oxidante. ¿Vale? Aquí. Pero si cambiamos de sentido, ¿no?, es decir, el cobre pasa a cobre 2 más y el zinc 2 más pasa a zinc metal. Entonces, el cobre es ahora el reductor y el zinc 2 más es el oxidante. Si vamos de derecha a izquierda. ¿Vale? ¿Sí? Después nos decían que justificar que el cloro, ¿no?, con hidróxido de sodio, esto es una reacción de dismutación. ¿No? De manera que el cloro molecular pasa a cloruro y el, perdón. Y el cloro molecular pasa a hipoclorito. ¿Vale? Aquí tenemos un 2, aquí tenemos un 2, ¿no? Más 2 electrones, ¿no? Aquí, evidentemente, habría que igualar en materia. A ver. Los oxígenos se igualan añadiendo dos OHs menos, el doble de OHs que se necesitan, más H2O. ¿Vale? No. El doble serían 4. 4 OHs y 2 aguas. ¿Vale? Son cuatro OHs, cuatro, el doble de oxígenos que se precisan. Si precisas dos oxígenos, pones cuatro OHs. Entonces será menos dos electrones, de cuatro negativo a dos negativo, ¿no? Pierdo dos electrones, ¿vale? Bueno, pues efectivamente es una reacción de dismutación, porque el mismo elemento, el cloro, que tiene estado de oxidación cero, pasa a más dos y a menos dos, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que vamos a volver otra vez al archivo. Actividad electroquímica, ¿no? A ver si nos deja. A ver. Sí, ¿no? Y como veis, hay más ejercicios, ¿no? Yo creo que debéis intentar realizarlos. Veréis que después al final, pues, hay algunos que están resueltos, ¿eh? Bueno, podemos mirar otro día de seguir haciendo algunos más, ¿eh? Pero es importante, ¿eh? Que vosotros lo tengáis en cuenta. Todos estos ejercicios os aconsejo que los hagáis, ¿vale? Venga, muchos ánimos, ¿eh? Bueno.